Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Cuba al Día. Soy Chila Arjona y los voy a estar acompañando en esta primera media hora, junto a la producción de Patricia Martínez y el ingeniero de sonido Efraín García. Entre las noticias más destacadas del día tenemos que en el puerto de La Habana se realizó la primera protesta pública de trabajadores estatales contra nuevos salarios. Un grupo de obreros del puerto de La Habana mostraron su inconformidad con el sueldo que van a recibir a partir del 1 de enero, en lo que sería la primera manifestación pública y colectiva de trabajadores estatales contra la reestructuración del sistema salarial dentro de lo que el régimen ha nombrado tarea de ordenamiento. En esta primera media hora voy a estar conversando con la periodista independiente y colaboradora de Cibercuba, Ileana Hernández. Ileana fue protagonista directa de todos los sucesos del movimiento San Isidro. Ha recibido apoyo y también el ataque directo por parte del régimen. Ella nos detalló algunos de los momentos más difíciles y más sentidos que vivió durante la huelga de hambre y el acoso policial y social a que fueron sometidos.
Estás escuchando Cuba al Día.
Estamos contra la violencia, eso lo queremos enfatizar.
Poesía por la no violencia. No nos sirve de nada el miedo en la misma medida en que no nos sirve de nada el dolor. Las cosas invariablemente van cayendo al margen de nuestras voluntades. No nos sirve el dolor de los otros y la angustia de los otros, enquistada desde el arranque, no nos sirve. Paliamos las franquicias de la masa, lejos de la masa, y nos compadecemos.
No estamos violando absolutamente ninguna ley. Ponemos poesía, ponemos arte, ponemos cívica contra la violencia. Es lo único que anteponemos a la violencia.
Nunca vamos a matar la conexión que tenemos con nosotros y que tenemos con el barrio. Tampoco estamos jugando, aquí estamos asumiendo un montón de riesgos y estoy puesto.
Bien y para la calle.
Y estoy puesto. Todos estamos puestos aquí.
Basta de impunidad ya.
Estamos puestos.
Al combate es correr, vaya meses, que la patria contempla orgullosa. No temáis
la muerte gloriosa,
que morir por la patria es vivir.
En la pena vivir en ti,
en afrenta a lo propio unir. Valiente, corre.
¡Libertad, Mateni!
¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos!
¡Libertad!
¡Libertad! ¡No a la violencia!
¡Libertad! ¡No a la violencia!
Bienvenida a Cuba al Día, Ileana. Gracias por estar en el programa y háblanos un poco de esto que tú has vivido, de lo que hemos estado viviendo junto contigo a raíz de todos los sucesos del Movimiento San Isidro. Háblanos un poco de tu experiencia personal, de qué ha aprendido Ileana Hernández a raíz de todo esto. ¿Qué sientes cuando recuerdas todo, cuando escuchas este audio que te hemos enviado? Háblanos un poco de esto.
Sí, bueno, Childa, primero un saludo a todos y muchísimas gracias por toda la ayuda que nos brindan al dar a conocer la situación que estamos viviendo en Cuba y bueno, la experiencia que estamos viviendo aquí luchando por la libertad de Cuba. Lo de San Isidro todo empezó a raíz de la exigencia del mal proceso legal que hicieron con Denis Solís, que es miembro del Movimiento San Isidro, miembro reciente del Movimiento San Isidro, y Luis Manuel hizo un llamado y yo conozco personalmente también a Denis Solís, me solidaricé con ellos en la campaña de liberación porque todo fue muy manipulado por parte del régimen, como nos tienen acostumbrados, y solamente queríamos exigir la libertad de Denis Solís y que lo que hicieron con él no vuelva a pasar con otros cubanos, porque no solamente pasa esto en la oposición, sino también con otros cubanos que no son reconocidos, no tienen el apoyo de un movimiento y pasen justamente en toda Cuba, cosas como le pasó a Denis Solís. Decidimos hacer primero un susurro de poesía, como ustedes pudieron ver, y ir todos los días hasta Cuba y Chacón a leer poesías exigiendo la libertad de Denis Solís. En los primeros días, desde que empezó el jueves de, no recuerdo la fecha exactamente, pero recuerdo que el miércoles 11 supimos lo que había pasado con él, y el jueves 12 empezamos a ir a Cuba y Chacón todos los días a leer poesías y todos los días a exigir la libertad de Denis. Y como todos pudieron ver, todos los días éramos detenidos, nos llevaban a mí me llevaban aquí a la estación de policía de Cojimar, me tenían todo el día y hasta que me soltaban por la noche, y en varias ocasiones pues salimos de aquí, de cuando me soltaban de la estación de Cojimar, yo íbamos otra vez para Cuba y Chacón, y era la idea que teníamos todo. Entonces, en un principio quisimos hacer una especie de peregrinaje, empezando por la sede del Movimiento San Isidro, donde íbamos a leer poesías, luego ir a la casa de Denis Solís, leer poesías ahí, ir a la esquina donde secuestraron a Denis Solís, y luego hacer el peregrinaje hasta Cuba y Chacón y leer poesías allí. ¿Qué pasó? Que el lunes 16 de noviembre, Luis Manuel me pone un mensaje sobre las 4 de la tarde aproximadamente y me dijo, ven para acá, que vamos a preparar lo de mañana, porque ya están varias personas aquí. Está Oscar Casanilla, Abu, y bueno, ahora viene para acá Omara, están Ameli Ramos, Caterine Vizquey, bueno, varias personas que estaban ahí. Entonces yo inmediatamente fui para allá, llegué nada, rapidísimo, y ya cuando empezaron a llegar Omara y demás, pues ya vimos que nos estaban sitiando, y estuvimos ahí, bueno, nos quedamos ahí esa noche para el martes hacer el peregrinaje. Habíamos aproximadamente unas 15 personas. Cuando vimos que el martes nos tenían todos sitiados, porque enseguida los vecinos que nos comentaron cómo estaba la situación afuera, tenían no sé cuántas patrullas, tenían además personas preparadas para hacer un acto de repudio de lo que ellos estaban acostumbrados, esperando a que nosotros saliéramos a hacer nuestro peregrinaje para caernos todos encima de la forma que ellos suelen hacer, ¿no? Entonces decidimos ese lunes hacer la lectura de poesía ahí dentro, y la idea era que Omara iba a ser nuestro termómetro para salir a hacer la peregrinación, debido a lo que teníamos allá afuera, esa cantidad de personas esperando a que nosotros saliéramos. Bueno, llegamos a la conclusión de que lo mejor era hacerlo ahí dentro y dejarlos a ellos allá afuera, a esperar a que se fueran, o que nosotros decidiéramos en un momento determinado salir a hacer el peregrinaje que teníamos pensado hacer, que conste que era leer poesías. O sea, uh-huh, nuestra idea era leer poesías en esos distintos puntos, por exigiendo la liberación de Denis Solís. Entonces, pues nada, el martes que vimos la situación que estábamos viviendo, vimos que no íbamos a poder salir ese día de ahí, y no sabíamos cuándo íbamos a poder salir de ahí. ¿Y qué se me ocurre a mí? Pues hablar con varias amistades mías para comentarles la situación que estábamos viviendo, y enseguida varias personas, entre ellos Reis Michel, tengo que agradecerle muchísimo, que fue el primero que dijo, Ileana, yo te apoyo. Y enseguida nos envió dinero, él y otras personas hicieron una recaudación de unos $200 aproximadamente para que nosotros tuviéramos algo de comer, porque no sabíamos cuándo íbamos a salir de ahí. Entonces, también nos faltaban varias cosas por tener en la casa, porque imagínate, la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, una casa que está todavía en construcción prácticamente, tiene las condiciones creadas, y estábamos ahí adentro 15 personas, necesitábamos víveres, necesitábamos alimentos y cosas para estar ahí adentro, porque no sabíamos cuándo íbamos a salir de ahí. Entonces, ese martes, estas amistades mías nos enviaron ese dinero, lo mandamos a nombre de una vecina que el miércoles ella recoge el dinero, todavía funcionaba la Western Union, y compra alimentos y nos los venía a traer a nosotros. El martes nosotros hicimos una especie de teatro, ¿no?, ahí en la calle, porque estaba ellos esperando que nosotros saliéramos y nos pusimos a bailar para motivar a los vecinos, porque los vecinos estaban como un poco nerviosos por la situación, tenían miedo, y nosotros, para darle a entender a los vecinos de que estábamos bien, de que nosotros no teníamos miedo, de que lo que estábamos haciendo no era absolutamente nada malo, que quienes estaban haciendo las cosas malas eran esas personas que estaban ahí sitiándonos con varias patrullas y vestidos de civil, esperando a que nosotros saliéramos para atacarnos. Y fue todo muy divertido porque los vecinos nos aplaudieron, se rieron muchísimo porque vieron que nosotros teníamos una actitud buena, una actitud no violenta, y que éramos personas alegres, que no teníamos intenciones ninguna de entrar en la violencia ni nada por el estilo de lo que ellos nos tienen acostumbrados.
Hay que destacar eso siempre, que ustedes son pacíficos y que todo lo querían hacer desde el arte, desde la literatura, desde el pacifismo total.
Exacto, así. Entonces, todo ese martes transcurrió el día así, e hicimos una actividad, cantamos el himno nacional, Michael y Humberto Mena, más conocido por el Joker, cantaron una canción cada uno para cerrar la actividad, cada uno de ellos cantaron una canción, y fue cuando salimos afuera a bailar y todo eso, ¿no? Entonces, pues nada, así transcurrió todo el día, todo ese martes, y ya el miércoles, cuando nos levantamos, nos pusimos a limpiar y demás la casa, y cada uno a hacer sus labores y sus cosas, y a estar pendiente a toda la situación que estábamos viviendo. Ese miércoles, cuando la vecina Davis Bandera nos traía el dinero y la alimentación que había podido comprar con ese dinero, fue asaltada por los represores de la seguridad del Estado y le quitaron todo. Luego ella vino llorando porque le habían quitado incluso hasta el dinero de ella, que ella tenía dinero que también había ido a buscar para su niño. Decidimos, cuando Luis Manuel nos contó eso, la situación que había pasado, él dijo que se iba a poner en huelga de hambre, de sed y de silencio, y pues ya seguido varias personas también decidimos hacer huelga de hambre. Ahí habíamos 15 personas, 9 decidimos hacer huelga de hambre, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, Esteban Rodríguez y Humberto Mena. Ellos 4 se plantaron en huelga de hambre, de sed y de silencio. Los demás, Adrián Rubio, que tiene 18 años, Osmani Pardo, Oscar Casanella, no sé si se me olvida alguien, bueno, y yo, Yacer Castellano, que fuimos los que hicimos los 9 primeros que empezamos a hacer la huelga de hambre, o sea, 5 personas hicimos huelga de hambre y 4 personas se pusieron en huelga de hambre y sed y de silencio en principio, pero luego les convencimos de que la huelga de silencio no valía la pena porque teníamos que hablar, teníamos que conversar, vamos, estuvieron 2 días en huelga de silencio o menos de 2 días en huelga de silencio, y ya eso fue el miércoles, que a las 3 de la tarde que enviamos un comunicado con los nombres de las personas que habíamos decidido hacer esa acción en respuesta al intento de asfixiarnos de la dictadura. También en solidaridad con Omar Ruiz Urquiola, que estaba ahí. Ya todos sabemos que Omar Ruiz Urquiola, ella tiene una enfermedad, que ella necesita alimentarse, y cuando fuimos a ver en la despensa vimos que bueno, que podríamos aguantar unos días si nos poníamos algunos en huelga de hambre para que ella y los demás pudieran alimentarse. Que conste también que nosotros estamos en contra de las huelgas de hambre, pero nos obligaron a tomar esa actitud. Nos sentíamos indefensos, no sabíamos cómo actuar, y ellos nos obligaron a que tomáramos la actitud de la huelga de hambre. Eso fue el miércoles. El jueves pasamos todo el día también leyendo poesía, haciendo actividades, como todos pudieron ver, y por la noche, sobre las 4 de la mañana, los vecinos venían y nos decían que estaban buscando por la terraza de los demás vecinos de qué manera podían entrar a la casa, que querían entrar por cualquier parte, y nosotros estuvimos siempre muy pendientes de que eso no sucediera. Y ese mismo día, el jueves en la noche, a las 4 de la mañana, cuando todos teníamos las luces apagadas, estaba preparando a Nameli para dormir cerca de la puerta y de repente sintió que le cayó así como algo húmedo en los pies y empezó un olor muy fuerte. Y llamó la atención, o sea, dio la alarma de lo que estaba pasando y todos fuimos para allá a ver qué era lo que sucedía y resulta que nos habían echado un líquido. Pero en el momento que nosotros estábamos entretenidos en la parte de adelante viendo la situación esa, nos lanzaron por la parte de la cisterna el mismo líquido con un olor fuertísimo que además no sabemos qué cosa era, que puso incluso blanca la pared que estaba ahí. Y ese líquido cayó también en la cisterna que no es solamente para la vivienda de Luis Manuel Retor Alcántara, sino para 4 vecinos, creo, para 4 viviendas más de ese edificio. Y bueno, así fue como nosotros pudimos demostrar al mundo de lo que son capaces estos sicarios del régimen. No sabemos qué tipo de químico era, todavía ellos niegan, o sea, están las pruebas y ellos siguen negando y diciendo que no fueron ellos, que fueron otros vecinos, qué casualidad, a esa hora de la madrugada, la vivienda totalmente rodeada, por lo menos eran como 40 o 30 personas, no dejaban pasar a nadie, y se cuela uno primero por la parte de adelante de la puerta para echar ese líquido, y luego por la parte de arriba de la azotea. Terrible. Es absurdo querer engañar a las personas diciendo que eso no sucedió, cuando todo se hizo en vivo y se veía todo lo que estaba pasando. El viernes, pues pasamos un día, bueno, espera, porque el miércoles cuando empezamos la huelga, se me olvidó contar ese detalle, que yo le hablé a mi mamá y le dije lo que habíamos decidido, y le dije también que habían, de los 15 que estábamos ahí, que habían 6 personas que sí estaban comiendo y que estaban pendientes a nosotros. Entonces un amigo del Vedado ayudó a mi mamá, le dio arroz, creo que chícharo y no sé qué otra cosa más para esas personas que no estaban en huelga de hambre. Y yo le pedí a mi mamá que me trajera algo de ropa y cosas que necesitaba para estar ahí, porque no sabíamos cuándo íbamos a salir de ahí ni cómo íbamos a estar esos días, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues mi mamá no la dejaron llegar a la casa. Estuvo detenida 6 horas. Fue además maltratada verbalmente por los represores. Y bueno, es la denuncia que hago yo de que no dejaron entrar, sí, a mi mamá, que la hice por Cibercuba Noticias cuando vi que había una patrulla que se la llevaba.
Nos recordamos.
Y enseguida, uh-huh, vinieron a avisarme que era mi madre.
Sí. Ileana, has hecho un recuento de los puntos más desgarradores de todo este tiempo que estuvieron ustedes ahí pidiendo por la libertad, sí, de Denis Solís, pidiendo por la libertad de Cuba también. Yo quería preguntarte qué ganó Ileana Hernández haciendo todo esto. ¿Qué siente Ileana Hernández después de todo lo que pasó con el Movimiento San Isidro?
Nosotros ganamos el poder enseñarle al mundo el estado de terror que viven los cubanos que nos enfrentamos al régimen, de lo que son capaces ellos. Ganamos despertar el amor de los cubanos por el sacrificio que estábamos haciendo nosotros. No solamente estábamos exigiendo la libertad de Denis Solís, sino el cierre de las tiendas en dólares que tanto perjudica a nuestra nación y las libertades que necesitamos los cubanos para vivir dignamente. Ganamos la verdad, ganamos la demostración de que en estos 61 años, de la única manera que este régimen se ha mantenido en el poder es a base de la mentira y a base de la fuerza y a base de tratar a las personas que se le enfrentan frontalmente, de tratarlos como si nosotros no valiéramos nada, de violar nuestros derechos, de tratarnos con fuerza para que otros no se atrevan a hacer lo que hacemos nosotros. Despertamos a Cuba, despertamos a ese exilio que aún estaba dormido, que tenía miedo y que se dieron cuenta que la única manera de tumbar esta dictadura es saliendo donde quiera que estés, en las calles, para ponerse frente a las embajadas, exigir en los organismos internacionales la necesidad de quitarnos esta dictadura de encima, porque eso que sufrimos nosotros esos 10 días allí, eso fue terrorismo de Estado. Lo que estamos viviendo aún en estos momentos nosotros. Nosotros somos víctimas del terrorismo de Estado, pero no solamente las 15 personas que estuvimos allí esos 10 días en San Isidro, sino también ese Luis Robles que salió con un cartel, ese otro joven que salió cuando convocamos a una manifestación ese domingo en el Parque Central, que fue golpeado y que fue detenido por los vándalos de la seguridad del Estado, que apareció allí con un cartel. También la libertad de Virgilio Mantilla, que también salió con un pullover que decía "Todos somos San Isidro" y que fue acusado por acaparamiento y lo condenaron a 7 meses de privación de libertad. Ahora mismo, en estos momentos, Exilda, ¿sí? Yo me siento parte del inicio de algo grande que está pasando en Cuba y me siento, a pesar de toda la represión que estoy sufriendo, a pesar de las calumnias que te cuentan en el noticiero, no es la Cuba real. Por tanto, esa mentira que contaron de mí y de los demás muchachos en el noticiero tampoco es real. Y eso ha ganado credibilidad en las personas que estamos luchando por la libertad de Cuba y el desprecio a esta dictadura. Y la verdad es que cuando salgo a las calles, el temor de la dictadura, y por eso me detienen, es la muestra de cariño de las personas hacia esos 15 cubanos que estuvimos ahí adentro, que no todos somos del movimiento San Isidro, pero como dicen todos, ahora mismo todos somos San Isidro. Y ese cariño que nosotros estamos recibiendo, no solamente de los cubanos del exterior, sino de los cubanos de la isla, nos da la esperanza de que Cuba va a cambiar, de que vamos a ser libres y de que la dictadura lo único que está haciendo es tirando sus últimos cartuchos y están fallando.
Ileana, gracias por haber estado en el programa, gracias por tus declaraciones a Cuba al Día, gracias por ser tan valiente y por enseñarnos a ver si esa Cuba que no la enseñan totalmente. Gracias por todo lo que haces y gracias por todo lo que estás expuesto por los cubanos. Muchísimas gracias. Yo sé que va a ser un fin de año difícil en Cuba, yo sé que va a ser un año nuevo difícil, pero te deseamos desde acá, desde Radio Martí, lo mejor para ti y para tu familia. Y por supuesto, un abrazo enorme siempre.
Otro para ti, Exilda, y bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y seguimos luchando por la libertad de Cuba, que falta poco.
Y eso es lo que importa. Gracias, Ileana, un abrazo. Así vamos terminando esta primera media hora del programa Cuba al Día. Soy Exilda Arjona, fue un placer acompañarlos durante este tiempo, también junto a Patricia Martínez en la producción y edición, y en el sonido de Efraín García.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabes qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más. No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abre, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, Cuba al día, con nuestro compromiso informativo con el pueblo de Cuba. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Recorrido informativo nacional, avisando, alertando y exponiendo la realidad nacional que enfrentan más de 11 millones de cubanos secuestrados por una pequeña nomenclatura que en nombre del pueblo y de la revolución tiene secuestrados los destinos de la nación cubana y rige lo que ahí ocurre, como nos explicaba un periodista independiente de La Habana, enormes colas para comprar una cajita de comida con una librita de carne de puerco y unas boberías. Necesidad penoso, da pena que a esta altura de 62 años de este proceso revolucionario todavía los cubanos estén enfrentando estas necesidades a lo largo y ancho del territorio nacional, producto del empecinamiento de una familia, del centralismo del gobierno, la falta de iniciativa privada, la falta de liberar las fuerzas productivas para que los campesinos cubanos echen adelante y saquen adelante ese país. Vámonos allá a otro punto del territorio nacional. En Bayamo, en la provincia de Granma, establecemos el contacto con el destacado periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona. Cardona, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás Cardoso, y al resto de del colectivo y a los radio oyentes también.
Bueno, Cardona, dos temas. Vamos a dividirlo primero. Vamos a hablar como si tuviésemos ya en enero y después vamos a hablar qué están enfrentando estas Navidades. Cardona, ¿qué expectativa esperan ustedes en Bayamo? Los otros días querías hablar conmigo sobre las dificultades que hay. ¿Cuáles son las expectativas que esperan ustedes ahí en la zona oriental con el reordenamiento a partir del próximo primero de enero, el incremento drástico en la electricidad, el combustible, el agua, los medicamentos, los alimentos? ¿Qué se espera y cómo lo ve usted?
Bueno, no te voy a hablar específicamente por mí, te voy a hablar en el sentido general.
No, yo me refiero en el sentido general como periodista a lo que ves en tu entorno.
De lo que está sintiendo la población en estos momentos. En estos momentos aquí en Bayamo es un ambiente de desilusión. por decirlo así, es desilusión. El pueblo completo sabe que para el año que viene lo que nos espera es una crisis que es muchísimo peor que la de ahora. La elevación de los precios de todos los productos es súper inmensa. Y por mucho que quieran supuestamente aumentar los salarios, no se gana nada, porque a la larga los gastos van a ser superiores al punto de que no muchas personas van a poder terminar el mes de enero aún con el aumento salarial. Sí, mira, Tomás, el precio de los medicamentos mete miedo. Personas que con las que he conversado me han dicho que ya es mejor morirse que enfermarse. Una por los precios de los medicamentos, otra por la calidad del servicio de salud, que son pésimos. En las calles la frustración es grandísima, las personas descontentas, las personas compartiendo entre ellos que anteriormente tenían mucho miedo a emitir criterio, ya no, ya el miedo, ya parece que el hambre le va venciendo el miedo, y entonces ya se atreven a protestar, ya se atreven a reclamar por las cosas. Precisamente cuando quería comentarte algo que había sucedido aquí en Bayamo, era a raíz de una protesta que había convocado el pueblo, porque salió del pueblo, no salió de ningún movimiento opositor ni nada de eso, sí, surgió del pueblo, una manifestación en contra de la moneda, de la tienda por moneda libremente convertible, que no son accesibles a todos. Y entonces sucedió que el día para que estaba convocada la marcha, una hora antes, el gobierno hizo una contramanifestación en ese mismo lugar y militarizó la mitad del pueblo. La mitad del pueblo. En un promedio de 40 o 50 manzanas a la redonda de lo que es la zona donde se tenía pensado hacer la manifestación.
¿Qué día iba a ocurrir esto, Cardona?
Eso ocurrió el día 12 de... De ahora de diciembre, el día 14 de diciembre.
El día 14. Ahora, Roberto, la expectativa, las penurias económicas, lo que se avecina a partir del 21, ¿esto puede encender la chispa de nuevas protestas en contra del gobierno, de manifestaciones sociales por las penurias que va a enfrentar el país?
Sí, claro que sí, por la misma vía que se difundió esa otra protesta. Ahora creo que hay una convocada para el 23 en otro lugar también, para manifestarse también precisamente a causa de ese mismo problema, la moneda extraña esta que no la pagan en Cuba y se quieren vender en eso. Es una moneda que no es asequible a nadie. Muy pocos tienen el acceso al dólar o al euro.
Ahora,
esta tienda viene siendo una falta de respeto al pueblo.
Claro, ahora sumado esto, Cardona, hoy es 22 de diciembre. ¿Cómo enfrentarán los bayamenses ahí en Granma la Nochebuena y el día de Año Viejo y Año Nuevo? ¿Cuál es la expectativa en cuanto a un pedacito de carne de puerco, alimentación, una cajita de cerveza, arroz? ¿Cómo anda la cosa por allá? ¿Cómo enfrentan el fin de año?
Bueno, mira, vamos a hablar de este fin de año. Primeramente, ya los alimentos destinados a este mes, la mayoría los han gastado. Ahora la esperanza es, para muchas personas, es adelantar lo del mes siguiente, pero bueno, ya se viene con los nuevos precios. Por otro lado, el mismo gobierno ya ha publicado en los medios oficiales que muchas tiendas no van a estar trabajando a partir del 25, o sea que lo que no puedas comprar en la calle no lo vas a poder comprar en tienda.
¿Y qué hay en la calle que comprar? ¿Y qué hay en la calle que comprar?
En la calle, bueno, gracias a los revendedores, a los cuentapropistas que se dedican al mercadeo ambulante, es que se pueden obtener algunos productos. Pero todavía no han llegado el momento de subir los precios, ya los precios están por el cielo. Una cabeza de ajo que antes costaba 3 pesos, ahora está costando 12 y hasta 15 pesos. Yo me asombré. Ayer mismo pasó un vendedor, traía una col, pesaba alrededor de 7 libras y estaba costando casi 200 pesos. Una col.
¿Y la libra de carne de cerdo cómo está?
Hace alrededor de una semana estuve en un punto de venta de carne de cerdo asada, estaba a 100 pesos. Vamos a ver ahora para fin de año, como los precios se han ido disparando. No sé hasta dónde pueda llegar, calculo que llegue hasta 150 pesos, así a primera vista. Otra cosa, que los establecimientos gastronómicos estatales muy poco van a brindar servicios porque están pagando el precio carísimo, el puerco en pie, a precios elevados. Me imagino entonces los precios de los platos, cuando una vez ya elaborados y servidos, me imagino que los precios también se dispararán, pero exorbitantemente.
Increíble.
A la larga, las esperanzas que tenemos son negras.
Son negras. Gracias. Son negras. Gracias, Roberto. Roberto Rodríguez Cardona, ahí con el testimonio dramático, por cierto, de lo que enfrentan los bayameses este fin de año. Era el periodista independiente Rodríguez Cardona en Bayamo. Y nos vamos a ir hacia la vecina provincia de Las Tunas, específicamente en Puerto Padre. Y ahí vamos a establecer el contacto con el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló para que nos diga las expectativas de el año que recién comienza, en algo más de una semana, cómo cierra el año en Las Tunas y lo que se espera a principio de año con el incremento de los productos básicos para la población cubana a partir del primero de enero, que está ya, como quien dice, al doblar la esquina. Vámonos ya a Puerto Padre, Las Tunas. Un gusto, como siempre, la presentación del abogado, escritor, periodista independiente, Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todo el equipo de Radio Martín y para los que nos escuchan a esta hora. Y bueno, un saludo por la próxima Navidad. Que tengan un próspero año nuevo, aunque pinta muy difícil todo, pero vamos a tener esperanza, ¿no?
Cómo no, Alberto. Lo propio para usted en medio de tantas dificultades, y hacia ahí quería tener esta intervención con usted. ¿Cuál es la expectativa de ustedes, los tuneros, los puertopadreños, de lo que va a ocurrir a partir del primero de enero con este 500% de aumento de la electricidad, 400% de aumento de las balitas, los pepinos, como le dicen ustedes los cubanos a las valijas de gas, el agua, los servicios de medicamentos, alimentos? ¿Qué se dice, Alberto? ¿Cómo tú ves todo este proceso de ordenamiento?
Bueno, pues Tomás, en Las Tunas, en Puerto Padre y en Cuba toda, como tú bien sabes, porque tú exploras a Cuba desde la punta de Maicía hasta el cabo de San Antonio, y todas las personas que entrevistas, es la misma situación, es reiterativo, una gran desesperanza, un gran descontento, porque es tangible lo que se plantea, los precios están ahí, son decretos, leyes que ya están aprobados. No me explico, incluso el señor Marino Murillo, que es el jefe de toda la implementación de estos partidos comunistas, y ahora van ya a la esfera económica, a la vida sociopolítica, socioeconómica de la sociedad cubana, pues entonces él en una mesa redonda ha hablado de dos términos como si fueran algo de futuro. Habló de inflación en espiral, repito, y depreciación de la moneda. Ambas cosas están latentes en Cuba. Ahora mismo he estado escuchando yo a las personas que tú entrevistaste por allá por la provincia de Granma, y ellos contaban cómo la carne de cerdo, por ejemplo, se ha disparado, pero eso es igual aquí en Puerto Padre, en La Habana, en toda Cuba. Y entonces, sencillamente, estos aumentos de salario que dice el gobierno, pues no van a resolver nada, y muchísimo menos lo que ellos llaman unificación de la moneda. Yo no diría que nunca ha habido dos monedas en Cuba, porque sencillamente el llamado CUC es un peso convertible, de un peso de 24 pesos, ¿no? Antes era el de 20, bueno, ese es de 24 pesos, no es más. Ahora, lo que sí trajo ya una profunda diferencia entre la sociedad cubana, los que tenían CUC, o los que tenían que emplear 25 pesos para comprar un CUC. Eso ahora se trasladó al dólar estadounidense, que es un poco más complejo, porque sencillamente se ha disparado también el valor del billete verde estadounidense americano, y hoy imagínate, comprar un billete americano es prácticamente imposible para el que no lo reciba de un familiar.
Albert,
en cuanto a estas tiendas,
sí, adelante, no, continúa.
En cuanto a estas tiendas, esta economía dolarizada, ellos ya lo han reconocido. Mira que hablaron de los emigrados, que los escupieron, que los maldijeron, que le tiraron huevos, que le hicieron actos de repudio. Y hoy día esos emigrados son los que están sosteniendo la economía del país.
No, y dije, Alberto, y en la propia mesa redonda recientemente reconocieron que
ellos
las tiendas
reconocieron
que las tiendas dolarizadas iban a crear más diferencias de capas sociales en Cuba, pero que era un mal necesario.
No, no, ellos están, el señor viceministro, primero Alejandro Gil, que es ministro de Economía, ha reconocido públicamente también en la televisión que por esas tiendas en dólares, pues bueno, el país está adquiriendo, digamos, las cuestiones fundamentales, tanto como el combustible, la energía y demás, ¿no? Entonces, bueno, por ahí anda la situación. Es, digamos, una aparejada a la depreciación de la moneda que está ya vigente. El peso cubano es un papel inservible, pues sencillamente aparejado a la depreciación de la moneda, pues bueno, hay una depreciación terrible, que es lo más duro, Tomás, que es la depreciación de la condición cívica del cubano. Y yo creo que los cubanos, lo he dicho muchas veces por este programa y lo voy a reiterar ahora, mientras los cubanos se contenten con murmurar entre sí, cuando los cubanos se contenten en que ellos van a programar, digamos, que una manifestación por algo y viene el gobierno y le tira un acto de repudio y todo se queda así, mientras ellos no ejerciten sus derechos como ciudadanos, incluso el artículo 61 de la Constitución de la República, y la tengo en la mano y la voy a citar, dice: las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar la respuesta oportuna, pertinente y fundamentado en el plazo adecuado. Bueno, pues ¿por qué no se reúnen esos cubanos, no digo yo, a través de toda una circunscripción, o a través de una industria, o a través de un gremio, y hacen peticiones, y las demandan, y ejercen sus derechos cívicos? Otra cosa, mira, ellos hablan tanto del contrato, y vamos a hablarlo desde un punto de vista jurídico. Ellos hablan, ahora van, por ejemplo, con este tarifazo de la electricidad o del agua, y ellos van a seguir prestando los mismos deficientes servicios con esos precios. Bueno, pues usted tiene derecho a demandarlo, pero van a prestar los mismos mal servicios, digamos, con el pan. El pan en Cuba es un pan malísimo. Ahora cuesta 5 centavos y va a ir de callarme la boca porque, bueno, a caballo regalado, como decía mi papá, no se le mira el colmillo. Pero si ya me vas a cobrar un peso por un pedacito de pan de unos pocos gramos, tú no me puedes dar un de boniato o vaya a saber de qué cosa, ¿no? Entonces, por ahí van las cosas. Yo creo que todo está, el año 2021 será como según los cubanos se propongan que sea, ¿no? Pero si van a entrar en la sumisión, si van a seguir aplaudiendo el discurso oficial, que lo único que le da es más miseria y más insolvencia económica y más pérdida de sus libertades, pues sencillamente, pobre de ellos, ¿no?
¿Cómo no? Gracias en Puerto Padre de las Tunas, al abogado Alberto Méndez Castellón. Nos vamos a Vanes, en la provincia vecina de Holguín, el contacto con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, excelentísimo señor honorable Tomás Cardoso, y a todo del equipo Cuba al Día y a quien nos escuchen a esta hora de la tarde. Dios los bendiga a todos.
22 de diciembre, William. Estamos en las puertas de la noche buena y el fin de año. ¿Cómo lo están enfrentando en Vanes ustedes? ¿Cómo anda el desabastecimiento?
Bueno, Tomás, una pregunta muy buena. El tema de la alimentación, no solamente en nuestro municipio, me voy a dirigir a Cuba completa. No hay nada de alimento en nuestro municipio. Gastronomía sin nada que ofertar. Mercado sin nada que ofertar. Los únicos que nos pueden ofertar algo es los cuentapropistas, y para eso están amenazados de cogerlo, sumultado a 6,000 pesos de multa. Para obtener una vianda en nuestro municipio, no pueden bajar para abajo, porque si lo coge la patrulla, siempre el sector siempre anda detrás de ellos y son multados. Es decir, Tomás, que los alimentos aquí nos lo están bloqueando internamente y no podemos obtenerlo. ¿Cómo podemos decirle las cosas, Tomás? Que este fin de año, como otros fines de año, seguirá peor la cosa. Y más con el aumento de precios, porque de salario no ha aumentado nada, Tomás. No es concorde con lo que va a venir.
¿Y qué se espera, William, en cuanto a la electricidad, 500%, el servicio de gas? ¿Qué se espera para el próximo 2 de enero? ¿Cómo van a enfrentar ahí en Vanes esta situación con el aumento que viene?
Bueno, decirte, Tomás, que di tú que aquí hay personas que 10 pesos, a ver, hay quien nos genera mucha electricidad, porque ve que no tiene equipo en su casa, son, vaya, te voy a hablar de la masa de lo pobre. Son 10 pesos y le cuesta tomar para pagar los 10 pesos. Y vienen y le cortan el circuito eléctrico porque no tienen ni cómo pagarlo. Oye, son 10 pesos. Hay quien le cobran hasta 200 pesos, 300 pesos y tampoco tienen a veces para pagar el circuito eléctrico. Y vienen y se lo cortan. O digamos, toma, ahora con esta nueva, ¿cómo será la cosa? Bueno, toma, decirte, toma, que aquí en Bani todo el mundo se está preparando para cocinar con leña, con carapacho coco y siendo carboneras por ahí para poder sobrellevar la contabilidad, porque este salario que subieron no es concorde, vuelvo y repito, Tomás, no es decoroso para la persona. Porque 1.528 al asistenciado, eso no es concorde, Tomás, para la canasta básica. Porque la canasta básica, Tomás, no es todo en la vida. Porque mira, en estos momentos, Tomás, el cubano, para poder sobrevivir, está sobreviviendo de la bolsa negra. Y la bolsa negra, gracias, Tomás, gracias a ellos, podemos decir así, tenemos a veces cómo sobrevivir. Pero también decirte, Tomás, que están altamente los precios en la bolsa negra. Mira, por ejemplo, un masito de lechuga vale 8 pesos. Una cabecita de ajo, 9 pesos. El plátano, 4 pesos el plátano. Todo es carísimo, Tomás. La carne de puerco a 70 pesos. La carne de ovejo a 60 pesos. Y escasa. No decirte que esto rotunda permanentemente en un mercado negro. Esto sí aparece también.
Increíble, William. Tomás. Increíble, William. Gracias, William Tamayo, en el territorio de Vanes, en la provincia de Holguín. Y vamos a cerrar nuestro programa en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba. Un gusto, como siempre, desde el territorio central de la provincia de Las Villas, la presentación del activista de derechos humanos, también periodista independiente y religioso Guillermo del Sol, para compartir con él, pues en estos minutos, cómo cierra el país en este programa especial que hemos dedicado a dar una panorámica de la realidad nacional a lo largo y ancho del territorio nacional, cómo cierra el país en cuanto al desabastecimiento y las expectativas con el ordenamiento monetario a partir del mes de enero, qué se espera, qué piensan los santaclareños que va a ocurrir. Un gusto ya a la presentación desde Santa Clara, Cuba, de Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, Guillermo, para toda Cuba que te escucha, hemos dado un recorrido a través de todo el país. ¿Cómo cierra Santa Clara esta Nochebuena y este 31 de diciembre? ¿Y cuáles son las expectativas con el tan polémico ordenamiento monetario a las puertas de la esquina entrando el 2021?
Bueno, Tomás, para nadie es un secreto que este paquetazo, que es un laboratorio, o sea, es un invento de laboratorio que han hecho, ha venido a hacer un bofetón en la cara del cubano para concluir el año 2020. La situación, yo no diría económica, la precaria situación que vive el país, porque ese país hace años ya no hay economía, es ya tan degradante que no hay ni cómo calificar las cosas. Los precios han llegado a niveles increíbles que ¿para qué los voy a resaltar? Si yo estoy convencido que ya muchos lo han planteado y a nivel nacional es la misma situación. Pero no es los precios, Tomás, es el hecho de que en este país no hay de nada. No hay ni tan siquiera lo más elemental necesario para la población, como la alimentación y algunos servicios que necesita el ser humano para sostenerse. Eso es algo que es muy lamentable, muy doloroso ver que cerramos el año con un hombre que lo llevaron a la banca de la presidencia de la República, puesto allí porque no lo eligió el pueblo, que no ha tenido una medida positiva desde que se sentó en ella. Ha sido, creo que en el mundo, el presidente más fracasado que haya tenido la historia mundial, porque no logra ver más allá de la punta de sus pies. Un hombre que ha llevado a la cultura a las cárceles, es mucho que decir ya cuando uno llega a enterrar la cultura de un pueblo. Entonces, por otra parte, tiene un consejo de ministros que lo sigue, que no resuelve una situación. Al contrario, cada vez son más estúpidas e ignorantes las soluciones que intentan buscar para resolver sus problemas, porque los problemas que intentan resolver son los de ellos, como dijera Esteban Lasso delante de la Asamblea Nacional. Esto no lo podemos perder. Esto tiene que continuar porque esta revolución es nuestra. O sea, que es del puñado que estaban allí sentados y los demás no cuentan. Es doloroso porque yo creo que sería vergonzoso desearle una feliz Navidad al pueblo cubano en estos momentos, a los que viven dentro de Cuba, porque prácticamente lo que tenemos es un luto. Estamos en una caída libre desde el vacío, que en cualquier momento vamos a estrellarnos contra el suelo. Ya estamos llegando al suelo y ya no hay más de dónde sacar. No hay nada por qué seguir. Los medios oficialistas siguen anunciando austeridad, aunque el propio Alejandro Gil le dijo en su cara ahí el decrecimiento económico que tiene el país, que prácticamente con lo que decreció la economía cubana no se puede augurar más allá de lo que estoy planteando yo acá. Es doloroso, como ya bien dije, la situación de la salud pública, que es crítica. No hay medicamento, porque hay que decirlo, si no hay medicamento, aparece algún medicamento, pero como tal, ya no se puede hablar ni de que faltan 30 en la lista de la red de farmacia, ni que faltan 25, ni de que faltan 60, no hay medicamento, porque no hay una enfermedad que las personas no estén en la calle por diferentes patologías, buscando quién les ayude a encontrar un medicamento.
Guillermo, el 500% del aumento de la electricidad, el 400% del combustible y el aumento y el resto de los productos básicos, todo indica que enero va a ser un mes traumático.
Mira, no tanto enero como febrero, que es donde se va a ver el choque contra el mundo. Enero, muchas de las cosas que se van a pagar en enero todavía es, o sea, es el consumo de diciembre. Pero, por ejemplo, las personas que cocinan con gas, el gas que aumentó casi que más de 30 veces el precio de la barra del gas. El gas tiene un ciclo que casi nunca alcanza, excepto las personas que viven en la zona de bajo. El resto no le alcanza el gas. No le alcanza porque tiene que hacerlo todo con gas, pues la electricidad es muy cara. Y ahora de antemano, tendrán que echar mano a la electricidad, porque cuando se te acaba el gas tiene que esperar al ciclo, aparte del precio que tiene. Y al mismo tiempo tienen la situación de que a 40 centavos el kilowatt más barato, que quiero señalar en esto, el país con la electricidad más cara del mundo es Alemania, uno de los países más desarrollados del mundo, y es una de las más caras, con esa tecnología que tienen, con sistemas electronucleares para generar electricidad y todas estas cosas. Bueno, ahí el kilowatt de corriente es a 30 centavos euros. O sea, 10 centavos menos que la moneda que nosotros utilizamos acá, y el precio que tiene el kilowatt de la tarifa más corta, porque tenemos diferentes tarifas. Por ahí tú tienes que tener una medida de que esto es un invento que no va a resolver ninguna situación al cubano, y que, como dijeran, no va a solventar a la clase más baja del cubano a pie, ni como dijera el señor Díaz-Canel en su vacío y frío y pérfido discurso delante de la Asamblea Nacional, de que aquí nadie iba a quedar desamparado, pero lo dijo 2 meses después de haber dicho que lo que hay en la hacienda, que compre el que puede y el que no, que se lo arregle como pueda.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día. El agradecimiento a nuestro técnico de la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, y como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer, Tomás Cardoso, compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.